Clara Estrada es Caracol Radio. Gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté.
Aquí seguimos con todos ustedes a esta hora en Caracol Radio, en este espacio creado para que entre todos armemos una red en la que con las herramientas que nos traen nuestros invitados, con esos diferentes puntos de vista, con esas opciones distintas de ver la vida, conectemos cuerpo, mente y espíritu y de esa forma repensemos nuestra existencia, de esa forma aprendamos a conocernos mejor, más allá de simplemente lo que hacemos, porque nosotros muchas veces nos identificamos con lo que hacemos. ¿Quién eres tú? Ah, yo soy, no sé, portero, vigilante, secretario, abogado, médico, a eso nos dedicamos, pero ¿qué somos? Poder entrar un poco más en nosotros es la propuesta de este programa, para que conociéndonos muy bien, fortaleciendo todas esas cosas que tenemos dentro, trabajando todas esas que también hay por trabajar, pues estemos en una posición en la que las dificultades que a todos, absolutamente a todos nos llegan en diferentes momentos de la vida, pues podamos atravesarlas con una fortaleza distinta, con una mirada distinta, con los pies puestos en la tierra de distinta manera. El objetivo de este programa, agradeciéndoles siempre a todos ustedes por estar aquí, por quererse nutrir de esta información, el objetivo siempre es crear puentes, crear una comunidad que viva en equilibrio, que viva en armonía, que se conecte un poco más consigo misma, que se conozca un poco más, poder manifestar y poder compartir el bienestar es ese objetivo de vida y ese propósito de vida. Y en el camino siempre nos encontramos personas especiales, personas que nos ayudan a caminar ese camino de una manera mucho más amable, de caminarla de una manera mucho más propositiva. Y ese es el caso de nuestra invitada a esta hora, la que queremos un montón. No la vemos tanto, quisiéramos que viniera mucho más, pero vive muy ocupada. Pero la queremos mucho y siempre nos trae muy buenas herramientas. Ella es médica psiquiatra, es psicoterapeuta, es homeópata y es vocera de Heal Colombia, de Heal o Heal Colombia, H-E-E-L, esta compañía que también se preocupa mucho por el bienestar de las personas desde una mirada distinta. Y hoy vamos a hablar del bienestar y del equilibrio emocional. ¿Cuántos retos, cuántos pendientes, cuántos sueños por cumplir tenemos? Y muchas veces no sabemos manejar esa incertidumbre de qué va a pasar, qué va a pasar. Estamos arrancando año, pues estamos en febrero, sigue todavía varios meses en los que hay muchas propuestas, muchas ideas, muchos deseos de nuestro corazón, muchos pensamientos en nuestra cabeza, pero muchas veces no sabemos cómo alinearlos, cómo vivir con un equilibrio emocional que nos lleve a rodar, rodar bien, a caminar bien, eso que tanto queremos. Y por eso está con nosotros la doctora Ana Milena Isaza. Hola, Doc. Bienvenida. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos.
Qué rico que nos estés acompañando para que nos des ideas de cómo manejar nuestro bienestar emocional. ¿En qué consiste el bienestar emocional? ¿Cómo lo podemos entender?
Bueno, el bienestar emocional es algo que nos permite a nosotros tener la capacidad de adaptarnos. Uh-huh. Entonces, digamos que existe un bienestar físico, pero el bienestar emocional significa que yo acepto ciertas situaciones que pueden ser incómodas, que me pueden generar frustración, que me pueden generar sentimientos negativos, pero las convierto en una sensación de superación y me permite transformarme como ser humano y enfrentarme a nuevas cosas diferentes, y asumo la vida como si fuera un reto, no como si yo en determinado momento cargara una responsabilidad, sino la veo con unos ojos y con una mirada en donde cada vez estoy aprendiendo de las cosas que se me están presentando en el presente, en el famoso presente, aquí y ahora.
Claro, y es que nosotros vemos las dificultades como problemas sin solución. Nosotros decimos, no, esto es el fin del mundo. Lo pensamos que es como el fin del mundo, ¿no? Y claro, las dificultades tienen dimensiones. Y hay dificultades inmensas, hay dificultades que no lo son tanto. Pero así sean las inmensas, pues no son el fin del mundo, ¿no? Y eso es lo que hay que entender un poquito, y hay que, mucha gente dirá, sí, pero es que usted no está viviendo mi experiencia. Claro, cada experiencia es individual, pero de la manera en la que nosotros decidamos pararnos para mirar esa dificultad, determina mucho, ¿no?
Exacto, entonces por eso es muy importante lo que tú decías, porque digamos que las experiencias, si bien son individuales, también están influenciadas por nuestros valores, que se asocian a veces a los roles que desempeñamos, como lo decías. Uh-huh. Entonces, estamos muy acostumbrados a ser desde el hacer y no a ser desde el trascender. Entonces, cuando miramos una experiencia o un problema desde la frustración que no me permite avanzar, entonces automáticamente vienen todas esas emociones negativas, viene una gran respuesta física con el exceso del cortisol, con los problemas que produce, digamos que esa intoxicación del cortisol si se mantienen a lo largo de la vida, y pues me centro como en un hoyo y empiezo a ser como un perrito que excava y excava en el mismo lugar. Pero si yo empiezo a mirar como si fuera un reto, yo lo que empiezo es a mirar qué oportunidades yo saco de esas situaciones que en algunas personas pueden ser el final de su vida, porque también pasa en cuidados paliativos eso, que es el final de la vida de la persona. Entonces, ¿qué puedo yo de esta experiencia que puede ser compleja sacar desde lo positivo? ¿Cómo estoy creciendo yo en mis vínculos? ¿Cómo estoy creciendo en mi conocimiento y en mi capacidad de identificar problemas? ¿Cómo me estoy aprendiendo a autorregular con mi cuerpo? ¿Cómo sé que estoy siendo mejor persona? Entonces, cuando nos centramos en esos cómo de cómo yo estoy siendo más a través de esto y no cómo supero esto, es cuando yo empiezo a ver el problema como una oportunidad.
Qué lindo eso que dices, ¿cómo puedo ser más a partir de esto? Y es que nosotros creemos que nos llega una dificultad y es, yo tengo que luchar contra esto, yo tengo que salir de esto, yo tengo que superarlo, pero como si fuera una lucha, como si fuera un ataque personal. Y puede que hay cosas que son ataques, porque suceden, pero ¿qué aprendo yo de esto? ¿Qué saco yo de esta situación difícil, de esta relación con X o Y persona que estoy teniendo, que me está trayendo muchísima dificultad, que está siendo injusto porque está calificando o descalificando o actuando en contra porque me está atacando? ¿Pero qué aprendo yo de esto? ¿Cuáles son esas lecciones que tengo yo que sacar o que prefiero sacar o que elijo sacar para mirar distinto?
Exacto, y mira que la palabra lucha, como tú lo acabas de decir, me encanta, porque cuando entramos en nuestro cerebro en modo lucha, activamos nuestro sistema inmunológico y generamos también problemas en nuestra respuesta inmunológica. Entonces, si no lo decimos desde las palabras, desde el llanto, desde el límite, desde la frustración o desde la emoción, lo decimos desde el cuerpo y empezamos a tener dolores de cabeza, dolores musculares, ansiedades, dificultades estomacales, etc. Entonces, esto realmente, el poder hacer el cambio del concepto de que yo estoy luchando por esta es mi oportunidad o este es el momento de entender, analizar, aprender, me permite tener diferentes nociones de cómo mi cuerpo biológicamente y orgánicamente se adapta ante las situaciones.
Claro, una médica como tú, psiquiatra, psicoterapeuta, tiene mucho que enseñarnos y es importantísimo validar todas nuestras emociones. La idea no es desconocer lo que estamos sintiendo, porque cuando desconocemos, tapamos. Y cuando tapamos, eso después vuelve y sale. Entonces hay que reconocer, me siento frustrado, me siento con rabia, me siento triste, esto estoy sintiendo, pero no me voy a quedar sintiendo esto. ¿Qué voy a aprender de esto, verdad?
Así es, por eso a veces podemos utilizar algo que se llama la rueda de las emociones, lo pueden conseguir así entrando a Google y empezar a ponerle nombre, porque pensamos que las emociones son solamente las de Intensamente y hay muchas emociones.
Las de la película Intensamente.
Exacto, sí. Las de la película, y pues en realidad no, hay muchísimas más y hay frustración, hay ambivalencia, hay dualidad, hay pasividad, etcétera. Y poderle poner el nombre específico también hace que yo entienda y mi cerebro procese de manera específica la situación y pueda ponerme en un lugar en donde no me siento atacado, sino me siento tranquilo y puedo escuchar al otro, resolver las situaciones y mejorar la comunicación.
Perfecto, eso es una muy buena recomendación. Cuando nosotros estamos navegando esta vida y se nos presentan precisamente eso que decíamos, esos sueños, pero que no sabemos cómo ponerles paticas para que caminen y lleguen a un buen puerto, ¿qué hacer desde esa autorregulación, desde ese entendimiento de tener un equilibrio emocional?
Es importante que los sueños se dividan en pequeñas acciones. Uh-huh. Y que sean acciones diarias, que yo me comprometa conmigo mismo a tener esas acciones, pero que esos sueños estén asociados también a unos principios y a unos valores, uh-huh, en donde yo los tenga como parte fundamental de mi vida. Uh-huh. Porque de no poderlo hacer así, lo que termina pasando es que yo voy a ir a alcanzar un objetivo en contra de lo que yo soy o en contra de lo que es mi ser y en contra de lo que yo quiero dejar. Entonces, por eso es importante ser consistente y congruente, pero para alcanzar eso, necesito que vaya ajustado a mi propósito de vida. Los sueños no pueden ser simplemente en un área, sino tienen que convertirse en un propósito para que se mantengan y así se construyan.
De tu experiencia como médica y directora también del Departamento de Cuidados Paliativos de la Clínica Mederi en Bogotá, ¿verdad?
Sí.
¿Qué es lo que más ves?
Es durísimo, porque lo que más veo es que la gente ha gastado demasiado tiempo en tener cosas o en construir cosas materiales, y cuando se están acercando a la muerte, lo que les falta es tiempo para construir vínculos. Mm. Y les hace falta ese amor de cercanía que no alcanzaron a hacer por tener tanto y olvidar un poco lo humano y lo esencial que es el vínculo.
O sea, por trabajar y trabajar y trabajar para lograr y tener y tener y tener y dejar de lado esos vínculos de amor, de amistad, que son los que, según la Universidad de Harvard, con un estudio de más de 75 años en diferentes generaciones, encontró que lo que a nosotros nos produce felicidad es eso, es el establecer unos vínculos profundos.
Exacto, porque además estamos acostumbrados a hacer lo que nos ven, a hacer los logros, a hacer las metas, a hacer los títulos, pero en realidad los seres humanos no somos eso. Los seres humanos somos vínculos, somos emociones y somos un cuerpo que tiene un fin, pero los vínculos es lo que perdura y es lo que nos transformó del resto de las especies de los animales.
Hay gente que dice, bueno, yo uso esencias florales para regular mis emociones, para ayudarme a sentirme más tranquilo frente a una situación X o Y, que está comprobado. Y las flores de Bach, que fue este médico británico hace muchos años, que decidió buscar en las flores el alivio, porque en últimas la naturaleza es la mejor medicina y ahí lo podemos encontrar. Pero ¿de qué otra manera podemos nosotros regularnos?
Entonces, cuando estamos en un episodio de estrés agudo, uh-huh, o sea, en situaciones en donde hay una descarga del cortisol, precisamente utilizamos Neurexan. Funciona muy bien porque nos ayuda a regular precisamente ese cortisol, nos permite que nuestro cuerpo no esté activado y nuestro cerebro no esté como en la lucha. Pero cuando tenemos enfermedades crónicas o largas o tenemos un estrés de mucho tiempo, también podemos utilizar Centrel, que también es un producto de gel que nos ayuda a regular, pero más internamente, todo lo que llamamos el eje hipotálamo hipofisiario suprarrenal, que está relacionado directamente como con esa parte endocrina, mental, cerebral y también cardiovascular y simpática y parasimpática, que es la que regula finalmente nuestro cuerpo y nos permite también asumir y entender mejor la situación.
Y estos son medicinas biorreguladoras, ¿no?
Exacto.
¿Qué significa?
Lo biorregulador significa que son unas pequeñas dosis de algunos, digamos, de algunas sustancias naturales que lo que hacen es que tu propio cuerpo empieza a regularse a sí mismo y empieza otra vez a restabilizar niveles energéticos adecuados en ciertos sistemas orgánicos. Y por eso vas a regular no solamente el problema, o sea, yo no me tomo este medicamento para que me dé sueño, sino yo me tomo este medicamento que me regula el cortisol, que el cortisol alto en la noche es lo que me afecta el sueño. Uh-huh. Entonces no
vamos a la raíz.
Exacto, no es al síntoma, sino a la raíz.
Uh-huh. Bueno, ya hemos hablado de qué podemos tomar, de cómo podemos ver la vida y qué podemos hacer con nuestro cuerpo para ayudarnos a estar en una posición y en una situación que nos permita sentirnos bien y atravesar todo esto que hemos dicho de una mejor manera.
Antes yo les decía mucho que hiciéramos mucha actividad física, que corriéramos, que sí. Y después de mi último curso que hice sobre coach hormonal, es bueno correr, sí, pero no tanto. Ayuda. Pero realmente lo que hay que empezar es hacer actividad física con una frecuencia cardíaca por encima de 135, 140, o sea que me siento un poquito agitado, que la puedo conseguir corriendo o bailando, 2 veces a la semana. 2 veces a la semana tengo que hacer estiramientos, ¿sí?
Es muy importante y eso nunca lo hacemos.
Exacto, nunca lo hacemos. Y con los estiramientos puedo regular algo de los músculos, de los huesos, de la fascia, pero también regulo mi mente. Y otros 2 veces a la semana debo tener alguna conexión con mi mente-cuerpo, pero idealmente en naturaleza. Entonces, yoga, meditación, tai chi, que me permite conectarme, pero si pudiera hacerlo en un ambiente verde o azul, es ideal. Entonces, digamos que ahora son las nuevas recomendaciones.
Entonces, 2 veces a la semana, ejercicio físico que implique que el corazón se agite un poquito y que uno se sienta como que uno no pueda hablar tranquilo.
Exacto.
Cuando uno ya se da cuenta que tiene que hablar así, lo está haciendo bien.
Exacto.
Bueno, perfecto. Eso 2 veces a la semana. Las otras 2 veces a la semana,
Estiramiento.
¿Usted se acuerda cuando lo ponían en el colegio a tocarse la punta de los pies? Eso
Exacto.
es estiramiento.
Eso es estiramiento. Y si no, YouTube te ayuda a estirar.
Y si no, YouTube, hay muchísimos videos que le ponen a uno para que uno pueda estirar. Claramente aquí lo repetimos siempre, asesórese muy bien de un médico para que le diga qué puede y qué no puede hacer. Y otros 2 días de la semana, estar en contacto con la naturaleza, respirando, haciendo el mindfulness, que es simplemente esa atención plena, estoy aquí, estoy sentado, siento el viento como corre, el aire como entra en mis pulmones, o me pongo a hacer una meditación que me lleva a concentrarme en algo particular. Meditar no es dejar la mente en blanco, porque dejar la mente en blanco es imposible o casi imposible. Solo muy poquitas personas por allá en el Tíbet son capaces de hacerlo. Nosotros no, a nosotros nos vienen todos los pensamientos. Ay, que tengo que pagar la factura de la luz. Listo, sí, yo tengo que, ahorita pienso en eso. En este momento vuelvo y me concentro en mi respiración. Después, no, es que mi hija me respondió de tal manera. Sí, ahorita pienso en eso. Y uno, dejar que vea, vayan y vengan nuestros pensamientos, pero concentrarnos en la respiración o en una idea o en una palabra, ¿verdad?
Exacto, exacto. Es concentrarme en algo, uh-huh. Concentrarme en cómo me siento, concentrarme en la emoción, concentrarme en mi primer pensamiento, concentrarme en mi meta, en lo que quiero hacer en el día, en el sueño de la semana, en una sola cosa.
En una sola cosa. Sin dejar de darnos cuenta que por la cabeza pasan muchas otras, pero ¿a qué le pongo el foco, en qué me concentro. Esa es la clave. Esa es la clave de la meditación, pero esa también es la clave de la vida, ¿no?
Así es.
Porque es que a uno le pasan muchos pensamientos y uno normalmente se agarra de los catastróficos, de los que le dicen a uno todo está mal. Entonces uno es como, a ver, cerebrito, mente, te reto, ese no, pásame otro de una situación X. Bueno, ahora voy a pensar en esto, ¿cómo puede salir esto? Y ahí mismo el cerebro, la mente se va para la orilla terrible. No, te reto, ese no, otra idea, pero ¿cómo puede salir? Y entonces uno empieza a enumerar las cosas que sí funcionan para ahí empezar como armar un buen pensamiento y enfocarnos en ese, ¿verdad?
Así es, y lo que tú decías es el foco. Siempre tendremos a irnos a lo catastrófico, hace parte de nuestra naturaleza, porque antes si no nos enfocábamos en lo catastrófico, nos comía el tigre. Pues ya no nos va a comer el tigre, pero seguimos enfocados en eso. Entonces es pensar y dejar a un lado y tener un espacio. Tampoco es que esté mal pensar en lo catastrófico. Escríbanlo si quieren, no pasa nada. Y después si es, bueno, esto es todo lo malo, ahora me voy a concentrar, es en lo que tengo que hacer. Esto para solucionar esto para resolver esta situación, esto para poder hablar con mi hija, me voy a tomar un té, quiero hoy comerme algo rico y por eso me voy a preparar tal cosa en casa, etcétera. O sea, como sí hay momentos en donde puedo sentirme mal, pensar mal y conectarlo con una emoción negativa, pero también hay momentos en donde me enfoco en lo que debo hacer.
Exactamente. Y para estar en ese equilibrio, para poder sentirnos de una manera distinta y sentir ese bienestar emocional, uno cree que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver, y es la alimentación.
Sí, comer sanamente. Muchas personas piensan que la alimentación es algo completamente diferente y aislado, ¿no? Ya sabemos sobre nuestro intestino cerebro y podríamos demorarnos años hablando sobre el intestino cerebro. Pero es importante dos cosas. Uno, se habla mucho sobre la dieta mediterránea y la dieta antiinflamatoria. Entonces, cualquiera de las dos es buena. ¿Cuál es el objetivo de estas dietas? Es no comer más de 150 gramos de proteína al día. Ojo, esto lo digo para una persona mayor de 30 años y que no tenga ninguna condición en particular. Idealmente de origen animal, pero que no coma concentrados, o sea, si se puede orgánico o del campo, que para nosotros es mucho más fácil, ¿sí? Frutas, verduras en las porciones que se quieran, idealmente que sea lo más abundante que haya en el plato. Y carbohidratos, pero
¿cuáles son los carbohidratos? El arroz.
El arroz, la papita, la yuca, el ñame, ¿sí? O sea,
eso el plátano.
El plátano, esos son los carbohidratos, pero no. Entonces ahora va a ser la pasta, que es ultraprocesada, no vamos a ir a comernos el croissant, que también es procesado, ¿sí? O sea, no hay que reemplazar mucho por esas harinas que han sido molidas y que después se convierten en un producto, porque eso produce inflamación. Uh-huh. Entonces a eso le llamamos la dieta antiinflamatoria.
Se habla mucho del pan de masa madre. Ese versus el otro pan que dicen que es ultraprocesado y que uno no debería comerlo.
Bueno, digamos que el pan de masa madre tiene una fermentación diferente y por eso digamos que es mejor, entre comillas, que el otro. ¿Y por qué mejor, entre comillas? Porque tiene gluten, porque muchas veces viene también con trigo. Si no es de trigo, no hay ningún problema, pero el trigo a muchas personas, no estoy hablando que al 100%, pero sí hay muchas personas, les genera pequeñas trazas de inflamación. Entonces, por eso la recomendación es no utilizar trigo o no consumir productos a base de trigo si realmente uno tiende a tener problemas inflamatorios o tiene colon irritable, etc.
Claro, para eso es muy importante conocerse, porque cuando uno come algo, uno siente que algo le pasa, pero cuando uno está en automático haciendo miles de cosas, ni se da cuenta que eso que comió le cayó de una u otra manera. Es estar alerta, sentir, sin alerta no significa estar con los pelos parados, no, es simplemente darse cuenta de lo que sucede en el cuerpo y con base en esa sensación que a uno le produce, uno dice, fue esto, entonces la próxima vez como otra cosa, a ver cómo me sienta, cómo me cae, porque, como lo dice la doctora, hay una una relación entre el intestino y el cerebro. ¿Qué significa eso? Que nosotros, esa inflamación nos produce, además de dolor en diferentes partes del cuerpo, una sensación de no estar a gusto y de no estar bien y de no sentirnos tranquilos y de no sentirnos en equilibrio. Entonces hay que buscar alimentación que nos permita sentirnos en paz, ¿verdad?
Así es.
Buenísimo. Doctora, ay, qué rico que nos estés acompañando esta noche. Ella es la doctora Ana Milena Isaza, es médica psiquiatra, es psicoterapeuta, homeópata, es directora del departamento de
Dolor y Cuidado Paliativo
de la clínica Mederi, que es una clínica gigante acá. ¿Eso queda en el qué zona?
Son dos zonas. Una en el barrio Santa Fe, pues sí, sobre la 30, y la otra, que era la antigua San Pedro Clavel, y la otra queda en Barrios Unidos, que al frente del San José Infantil.
Bueno, y además también es vocera de Gel Colombia. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encuentran nuestros oyentes para tener más información?
Cualquier información en Instagram, @ doctora Ana Isaza.
Doctora Ana Isaza, porque nosotros con esta información que ella siempre nos comparte, que cada tanto viene, nos comparte, pues con esta información vivimos con una visión distinta, con un punto de vista distinto, y es una invitación a establecer ese contacto con nosotros mismos desde otra orilla, ¿verdad?
Así es.
Y siempre bienvenida.
Muchísimas, muchísimas gracias.
A todos ustedes también, que tengan una excelente semana, que disfruten muchísimo estos días, que se conecten consigo mismos, que pongan en práctica estas recomendaciones de la DOC y que nos escriban, si quieren, a nuestro correo cestrada@caracol.com.co o por Instagram a Clara Estrada Bienestar. Ahí siempre vamos a estar pendientes de ustedes. Un beso, un abrazo, chao.
También gane, y es así. Aprende.